Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
Durante los años en el exilio, fueron muchos los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. Siendo seminarista, la guerra de Ruanda y el posterior genocidio contra los tutsis le obligaron a abandonar su país y a convertirse en refugiado. Sea como fuere, estaba convencido de que tenía que ser sacerdote y esa esperanza fue, de hecho, la que le sostuvo. Así fue como sobrevivió al cólera y a la malaria, al hambre, a la sed, a la soledad y a la pobreza. A pesar de todo, cuanto echa la vista atrás, ve con claridad absoluta la mano de Dios en su vida. Bueno, estas palabras forman parte del libro del testimonio del que hablamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, una mano invisible de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo, del padre Gaetán Cavassa, editado por Nueva Eva. Padre Gaetán, gracias por atender nuestra llamada, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, el exilio cuentas que fue un camino obligado de dolor, de formación en tu vida. Fueron 19 años durísimos, ¿no? Desde que cruzaste en 1994 aquella frontera entre Ruanda y Zaire, que te han permitido, cuentas tú, acercarte más al misterio de Dios, ¿no?
Sí, digamos que ya tenía fe, creía en Dios, ya estaba en el seminario, pero claro, yo tenía un concepto de sacerdote, de vida, todo en rosas, porque estaba en mi país y creía que todo iría muy bien. Y de repente estalla la guerra y posteriormente estalla el genocidio y me veo obligado a cruzar la frontera huyendo por miedo, por cualquier cosa. Y además con miles y miles de personas, sí. Y de repente todo se bloquea, veo que el horizonte se oscurece porque ya no hay posibilidad de continuar estudiando, no hay seminario, no hay obispo, no hay país, y digo, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, a partir de ese momento ya empieza una nueva vida, completamente nueva.
Nos llevaría horas el repasar cada uno de los acontecimientos de tanto momento de angustia que yo he vivido al leer estas páginas. Déjame que nos situemos en el año 1995, que es el momento detonador, ¿no? O detonante, como cuentas en la obra, porque la oración te permitió ver con claridad que tenías que partir hacia la República Centroafricana, ¿no? Desde el campo de refugiados. Yo no sé si imaginaste en algún momento tantos momentos duros, Gaetán, como te esperaban por delante.
No, digamos que no sabía exactamente lo que podía encontrar, ni sabía a dónde me iba, sino sencillamente decía yo, tiro hacia adelante, arriba, en el norte, porque en el sur era mucho más complicado, pero tampoco sabía si iba a encontrarme un medio de transporte, si iba a llegar realmente a la frontera con la República Centroafricana. Sencillamente creía en la providencia. Y la idea me surgió cuando justo estaba rezando y dije, o sea, como si se me iluminara una bombilla en la cabeza, y dije, tengo que salir de este lugar porque aquí hay peligro y además no hay futuro. Claro. Y decidí salir de los campamentos de refugiados y además yo solo. Por eso cuando echó la mirada atrás dije, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué decidí salir yo solo? Porque eso era mucho más peligroso.
Realmente valiente. Yo imagino que más de una ocasión, después de que te apresaran, te echaran de la República Centroafricana la primera vez, en fin, un sinfín de historias que recoges en este libro del que estamos hablando, Una mano invisible, más de una ocasión, Gaetán, seguro que tuviste miedo, ¿no? Y que pensaste incluso en que eso no, pues te podía costar la vida, ¿no?
Sí, en varias ocasiones sí que he tenido cierto miedo de que podía perder la vida. Sobre todo cuando llego a la República Centroafricana y me devuelven otra vez a Congo, a Zaire, allí ya estaba completamente desesperado, que decía, mira, yo tenía un proyecto y el proyecto era llegar a la República Centroafricana. Y cuando me hacen cruzar la frontera así, sin más, porque había un documento de gobierno que decía que la frontera estaba cerrada a los refugiados ruandeses, pues ya no tenía ninguna idea de qué hacer. En ese momento me encontré completamente desorientado. Y eso fue uno de los momentos muy difíciles de mi vida. Y luego, más tarde, cuando ya estaba en Congo, estalló la guerra de Congo. Fue destruyendo los campamentos de refugiados. Y yo donde estaba, el gobierno de Congo, de Zaire en aquel momento, sí, me declaró espía. Imagínate lo que supone ser declarado espía en un país como Zaire de Mobutu. Pues y aquel momento realmente tuve verdadero miedo. Si no fuera por el odio, un obispo que me había acogido, que me invitó a vivir en su casa, en su propia casa, para protegerme, es que era desesperante.
El Señor desde luego estaba de tu lado. Cuentas, bueno, pues cuánta buenísima gente te has encontrado, desde la hermana Andrea que te llevó en su camioneta a Kiwanja, aquella familia ruandesa que te acogió hasta que tienes el pasaporte zaireño, Monseñor Catalico, Monseñor Enquiere, ¿no? La señora de Paya, en fin, me dejo muchos en el camino. Cuánta buena gente, ¿no, Gaetán, puso el Señor en tu camino? Y esto te ratificaba también en esa idea de que Dios tenía para ti pensado esto de ser sacerdote.
Sí, porque yo cuando salí de los campamentos de refugiados tenía dos opciones. Decía, si Dios me ha llamado para ser realmente sacerdote, me indicará el camino para hacerlo. Pero si no estoy llamado, igual son ilusiones mías, entonces donde me encuentre, y entraré en alguna universidad y podré servir la iglesia de cualquier otra manera. Y mira por dónde, toda mi trayectoria fue como un camino dibujado donde iba cayendo en manos buenas que me iban indicando hasta llegar al final a sacerdocio, ¿no? Por eso digo que todo esto parece que estaba calculado por mí o alguna mano me llevaba. Decía, mira, tú pasa por aquí porque tú vas a ser sacerdote y no voy a permitir que caigas en manos que te pueden desviar de ese... esa trayectoria.
Cuéntanos cómo viviste ese momento en el seminario mayor de Bimbo, cerca de Bangui, junto a un centenar de seminaristas, en el que te comunicaron que el obispo coadjutor de Bangasú, entonces, Monseñor Aguirre, te comunicaba que había sido admitido, ¿no?, en el seminario de Madrid para completar tu formación. Me imagino que te dio un vuelco el corazón.
Sí, fue una noticia que yo no podía de ninguna manera esperar, de ninguna manera, porque claro, yo era extranjero.
Claro.
Y vivía en un país pues, que no era mío. Estaba en el seminario que no era de mi país. Y respondía en el nombre de una diócesis que no era tampoco mi diócesis de nacimiento, ¿no? Y estudiaba con gente de aquel país, que es la República Centroafricana. Por tanto, los centroafricanos podían pensar que, bueno, ellos sí que el obispo podía elegir uno y decir, te envío a Europa porque te conozco mejor, porque sé que vas a volver. Pero elegir a un extranjero en medio de los centroafricanos y enviarlo a Europa, a España, a estudiar, para mí eso fue como, no sé si es un milagro, es poco, es lo siguiente.
Y luego llegas a España en agosto de 1999, pasaste 4 años en Madrid, hiciste muy buenos amigos. Me imagino que, como cuentas, necesitaste, ¿no?, un tiempo para soltar, para recuperarte de tantas cosas duras, ¿no?, como habías vivido y escribirlo, porque esto también te ha ayudado a sanar, ¿no?, cuentas aquella pesadilla.
Sí. Cuando llegué a España todavía estaba un poquito traumatizado de toda mi historia. No me atrevía a contarla, porque para mí era una pesadilla, una cosa dura, un peso que cargaba encima. Y algún día me invitó un grupo de jóvenes en una excursión, un tipo de retiro, a dar un testimonio, a hablar de África, lo que sea, y se me ocurrió contar mi historia. Yo nunca había contado mi historia a nadie, porque pensaba que no merecía la pena. Y cuando conté esa historia y vi cómo enganchó a la gente y cambió las miradas de las personas que me escuchaban, y empecé a decir, oye, parece que esa historia no es tan mala como yo creo. Y además me sentí aliviado, como si me hubiera quitado
una carga
un peso de encima.
Claro.
Entonces empecé a escribir los detalles que ya guardaba en algún cuaderno, ¿no?, porque llevaba un pequeño cuaderno con fechas, con datos. Y cuanto más iba escribiendo, iba descubriendo que no era una historia, era una historia de desgracia, pero una historia plagada de amor de Dios, de presencia de Dios, de esos milagros que van ocurriendo día a día tras otro. Y entonces empecé a sanarme realmente. Y al acabar el libro me sentí completamente sanado.
Qué bueno.
Yo no recurrí a ningún psicólogo ni a nadie, sino que escribiendo mi historia me sané y yo me siento completamente sanado, porque mi historia ya no es como una herida en mi vida, un peso, sino como un tesoro, un patrimonio, algo que puedo contar, ¿no? Una historia de vida.
No te detienes mucho en el libro y me quedo con las ganas de que me digas algo, aunque sea brevemente, en esta charla. ¿Cómo fue ese momento al ser ordenado sacerdote, aquel 9 de noviembre de 2003 en Bangasú? Porque fue una celebración, claro, no pudo estar tu familia biológica, pero sí toda esa familia que tú habías hecho en Bangui, ¿no?
Sí, cuando me ordenaron de diácono aquí en España, decidí volver a la República Centroafricana porque no podía ser de otra manera. Yo lo había prometido y además sentía que esa historia la tenía que vivir en medio de los africanos. Y volví y el día 9 de noviembre de 2003 me ordenaron de sacerdote ahí en la diócesis de Bangasú, en la República Centroafricana. Y pues estaba tan lejos de mi familia que mi familia no podía llegar allí. Mi familia estaba en Ruanda, no podía cruzar tantos países para llegar, y no había ningún ruandés, o sea, nadie que hablara mi lengua, nadie de mi cultura, nadie. Uh-huh. Y sin embargo, había como 3.000 personas que presenciaban la ordenación.
Uh-huh. Y que formaban parte de tu vida, claro.
Y yo entendí que Dios también me acababa de proporcionar una nueva familia, una familia que se habían sacrificado para preparar la ordenación. Una ordenación presbiteral en África es toda una fiesta, ¿eh? Uh-huh. Es una fiesta popular, es decir, que hay que prepararlo, hay que preparar de comer, hay que preparar de beber, la liturgia, los bailes, los cantos, los ensayos, todo se prepara durante muchas
grande,
semanas.
¿Eh? Sí. Quiero ya acabar esta charla hablando de tu vida actual, ¿no? Tú ahora te encuentras en Madrid, además de ser capellán del Hospital Clínico San Carlos, eres también fundador de AUDE, es una asociación que se encarga de promover los estudios universitarios en África. Me imagino, Gaetán, que es otra forma también, ¿no?, de contribuir desde aquí a aquella frase que tanto te marcó, ¿no?, del África salvará a África.
Sí, porque yo cuando volví a Ruanda después de 19 años, me di cuenta que tenía que de alguna manera contribuir en algo para sacar el país y el continente de ese círculo de violencia, de pobreza, de frustración, que yo sé muy perfectamente que eso se vence con la educación. Uh-huh. Entonces puse en marcha esa asociación, AUDE, Asociación Universidad para el Desarrollo.
Sí.
En la que voy contactando a los amigos aquí, a gente conocida, para que sean como socios, y vamos buscando becas para apoyar a los chicos que quieren estudiar hacia muy lejos, arriba, ¿no? Porque no se puede cambiar la sociedad si no tienes cuadros formados universitarios, ¿no?
Uh-huh.
Y allí estamos y vamos, funcionamos ya.
Pues una travesía en el desierto, un camino de purificación y de aprendizaje en su desarrollo espiritual y moral, el sufrimiento, el exilio, enseñó al padre Gaetán el amor del hombre y el valor de la fe. Dios puso en su camino, ya lo has escuchado, personas llenas de buena voluntad, y detrás de cada hecho doloroso en esos 19 años, pues se escondía el milagro y la lección, episodios dolorosos en los que descubrió esa mano invisible de Dios a su lado. Todo ello vas a poder leerlo y disfrutarlo, estoy seguro, muchísimo, con detalle en esta más que recomendable obra, Una mano invisible, de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo, del padre Gaetán Cabasa, editado por Nueva Eva. Gaetán, gracias por atender nuestra llamada y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.